Jesús, tú cantas, sí. Jesús, tú cantas sobre mí y tus palabras me sanan. Quiero bailar contigo por la eternidad. En tus brazos quiero estar. Jesús, tú cantas sobre mí y tus palabras me sanan.
Quiero
bailar contigo por la eternidad. En tus brazos quiero estar.
Y Señor, hoy descansamos en tus brazos. Hoy te he pedido, Señor, que quites ese lazo que está afligiendo. Que tú, Señor, abraces al que necesitas de un papá, que abraces al que necesita de un esposo, de una esposa, de un hijo. Que tus abrazos, Señor, hoy traigan el cielo a este lugar. Pero también necesitamos oír tu voz. Yo te pido, Espíritu Santo, que hables al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos y, como ven, hoy tenemos una entrevista. Y quiero presentarles a una persona que amamos mucho, que conocemos hace muchos años. Un aplauso especial para Henry González. Y hoy quiero preguntarle lo que todo el mundo le ha querido preguntar, ¿no? Dígale al que está a su lado, ¿qué pregunta le gustaría hacer hoy a Henry? La pregunta es, ¿usted qué se hizo? Porque para los que no lo conocen, este es Henry. Hace, ¿qué? 5 años. Bueno, ese todavía no, ese era cuando era chiquito. Pero para los que no lo conocían, Henry llegó a pesar 143 kilos y hoy pesa 80 kilos. Sí, un aplauso. Porque es un desafío, una inspiración para nosotros, un reto. Una inspiración, un ejemplo de una persona que tiene dominio propio. Pero antes de hablar acerca de lo que Dios hizo en su vida, queremos conocer a Henry. ¿Quién es Henry? Para los que no lo conocen, cuéntenos, ¿quién es Henry?
Bueno, yo trabajo en la iglesia, trabajo tiempo completo desde el 2012, trabajo con el equipo de alabanza, soy el esposo de Tuti. ¡Eh! soy administrador de empresas, soy siervo de Cristo tiempo completo y ya, pastor.
No sé, bueno, ¿usted quería servir al Señor desde chiquito o fue algo que se fue dando?
Siempre. Yo tengo recuerdos de haber llegado a la iglesia con 5 o 6 años y siempre soñar con estar en este lugar. Nunca me sentí más cómodo en ningún lugar.
Sí, o sea que usted es de los primeros en esta iglesia. Hace exactamente unos que 20, 21 años, 22 años.
23 años, pastor.
23
ya.
Años.
Sí, señor.
Bueno, ¿cuándo conoció a Jesús? ¿Desde que entró, entregó su vida a Jesús o no?
No, para mí venir a la iglesia de los 6 a los 16 años básicamente era una rutina de domingo, como una disciplina de mi casa. Pero yo conocí a Jesús a los 16 años. Yo sabía que Dios era real, pero yo, bueno, venía a servir a la iglesia, pero yo no tenía una relación personal con el Señor. Si me hubiera muerto, me voy para el infierno. Ajá. Porque yo no había sido salvo, yo no había recibido al Señor en mi corazón. Y a los 16 años yo entré en una depresión profunda. Y yo recuerdo que, sin saber qué hacer con mi vida, yo le dije al Señor, yo sé que tú existes, pero yo quiero que si tú realmente transformas vidas y si tú eres un Dios real y personal, cámbiame o llévame, o sea, mátame. Uh-huh. Y pues no me mató, me cambió, gracias a Dios.
Sí, sí. Ah, bueno.
Sí, señor.
Yo quiero que veamos un video. Este video se grabó en el 2011, cuando Henry ya había bajado 5 kilos, para que lo vean aquí. Es una de nuestras canciones favoritas, Espíritu Santo, entonces... Ese no es Henry. Henry es el de la corbata. Ahí está.
Dame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en el camino.
parte, eso yo. Yo pagué para que me dieran, ¿sí?
Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador.
Una vez más,
gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador.
Una vez más,
gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador.
Y él una vez más.
Amén. Entonces, para que podamos entender lo que ha logrado Henry es bajar 63 kilos. Entonces, eso es. En este entonces él pesaba como si hoy estuviese cargando a alguien de 63 kilos. Por ejemplo, Juan Muñoz en ese entonces yo creo que pesaba 63, hoy debe estar como en 70. ¿Es Juan golpeándome? Entonces, 63 kilos cargándolos todos los días. O sea, venía el trabajo con esos 63 kilos, o sea, con Juan Muñoz sobre sus espaldas. Tenía que coger Transmilenio, tenía que, si practicaba deporte, tenía que subir no solo su cuerpo, su peso, sino otros 63 kilos. Cuando uno baja, yo cuando bajé como 7, el alivio fue impresionante. Me imagino que el alivio en usted también fue algo tremendo. Pero no hice esta entrevista hace más de un año, que fue cuando bajó el peso, porque quería que nos mostrara que lo iba a permanecer. Hoy entonces les presento al nuevo Henry.
Gracias, pastor.
Una persona no solo cambiada por Dios, sino también renovada en su mente, como vamos a ver ahorita más adelante. Pero mi primera pregunta es esta: ¿por qué se engordó tanto?
Yo creo que son muchas cosas. La primera es, pues, definitivamente malos hábitos. Pero yo creo que la principal fue un motivo emocional. Yo hice una promesa interna, hice un voto interno de que nadie me iba a hacer daño.
Sí.
Y lo hice siendo niño, yo creo unos 4 o 5 años. Y de manera inconsciente la manera de protegerme era ser grande. Mi abuelo era una persona obesa y yo dije, yo quiero ser como mi abuelo, yo quiero ser así para ser grande y que nunca nadie se meta conmigo. Y eso fue lo que me llevó obviamente a comer de manera inconsciente, buscando eso, buscándome proteger, buscando que yo pudiera hacer mi propia defensa.
Sí. Ahora, ¿le sirvió de algo? O sea, ¿sí lo protegió?
De las noches frías nada más. Pero no, realmente no. Realmente no, porque creo que al contrario de protegerme, me hizo un blanco fácil de la burla, del escarnio público. Hubo situaciones muy difíciles, muy, muy duras. Yo recuerdo que para mí coger bus era un reto y era difícil porque pues, no había Transmilenio y entonces el conductor podía escoger a quién recoger, a quién no. El tipo pensaba, uy, no, este me vale 2 puestos, prefiero coger otro más delgado. No, es real. El hecho de la ropa, no poder comprar lo que yo quería sino lo que me tocaba porque era la única talla que había, era muy difícil. Entonces, contrario a protegerme, me puso en una situación muy vulnerable.
Ahora, cuando usted se veía en el espejo y también, o sea, ¿cómo se veía y cómo se sentía?
Yo no me sentía bien conmigo mismo. Sin embargo, yo no me veía gordo, o yo sabía que estaba gordito, pero no tan gordo. O sea, yo ahora veo las fotos, los videos, y yo reconozco que sí estaba en una obesidad muy avanzada. Pero en ese momento yo me veía bien, como tengo lo mío, el curvilíneo, y ya. Pero no me sentía tan gordo, pero sí me sentía muy mal. O sea, yo no me amaba, yo no amaba mi cuerpo. Sigo trabajando en eso, pero en ese momento era un odio, como una repugnancia hacia mí mismo horrible. Era muy, muy fuerte vivir en mi propia piel.
Ahora, en su blog usted escribió lo siguiente: llegué a odiarme y llegué a odiar a Dios. ¿Por qué?
Porque yo de alguna manera sentía que lo más fácil era responsabilizar a Dios. Entonces, porque soy gordo, Dios me hizo así. Y pues también hay situaciones en las cuales yo decía, bueno, pero ¿por qué este sí se puede comer 7 hamburguesas y yo una, y a mí se me nota 1 kilo y este se bajó 2? Que por ejemplo es el caso de mi esposa puede comer lo que quiera, ya no se sube de peso, tranquila, o amigos míos, y yo me como una papa de más y se me nota. Entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué a mí me mandaste con este metabolismo? Pero definitivamente es que también había una cuchara muy grande en mi mano.
Ahora, ¿qué lo motivó a cambiar? ¿Cuál fue el inicio hace 6-7 años?
Sí, señor. Bueno, yo estoy sumamente agradecido con la pastora Rocío. La pastora Rocío fue una pieza clave y un instrumento de Dios en todo el proceso de cambio. La pastora un día me dice, usted no puede seguir así. Usted tiene que saber que usted está mal. O sea, ella me decía, gordito, aún me dice gordito de cariño, me decía, gordito, no está bien, no está bien que usted esté así. Y yo recuerdo que ahí yo empecé a pensar, ok, pero ¿por qué me dice esto la pastora? Recuerdo, yo me veía gordo, pero no tan gordo. Y yo recuerdo que un día estaba en una administración con mi líder, que es el Henry Pavón, y en esa administración Dios me trajo a la memoria ese momento en el cual yo decidí que nunca nadie se iba a meter conmigo y que yo me iba a proteger. Y ese voto interno, yo recuerdo que Jesús me dice, yo soy el que te va a proteger, no eres tú mismo, soy yo tu protector. Y rompo ese voto y de inmediato, como si fuera de película, yo salgo de esa reunión con Henry y yo puedo ver en el espejo cómo estaba realmente yo. Y me veo gordo por primera vez y yo digo, ¿qué hice? O sea, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué hice con mi cuerpo? Y ahí empieza el proceso. Entonces, recuerdo que la pastora me dijo, mire, le recomiendo a este médico, le recomiendo que haga esto, usted puede hacerlo. Ella siempre creyó en mí, usted puede hacerlo. Y ahí empecé el proceso que ha sido de 6 años y ha valido la pena, ha sido...
Ahora, usted también habló en el blog de sus hijos, de sus futuros hijos, de que eso también fue un motivo de inspiración. Háblenos de eso.
Yo no estaba casado, no tenía novia, nada en ese entonces, pero yo siempre pensaba mucho en qué voy a hacer cuando yo tenga que enseñarle a montar bicicleta a mis hijos. Y yo hice una línea de tiempo en ese entonces, no sé, 130 kilos, y yo más o menos estaba sumándole 5 kilos a mi cuerpo como al año. Yo dije, cuando yo tenga hijos voy a estar pesando unos 180 kilos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo les voy a enseñar a montar bicicleta? Y el hecho de pensar en eso me ha mantenido en el proceso, entendiendo de no solamente se trata de mí, no solamente se trata de Henry como individuo, sino de una persona que va a dejar un legado. ¿Qué legado va a dejar yo? El del papá gordo que les mostró a sus hijos que no importa, coma lo que quiera. Yo hablo del dominio propio y del poder del Espíritu Santo, pero no lo vivo, o de un Henry que conquistó esta lucha y que puede salir con sus hijos y que está saludable y que va a tener mucho tiempo por delante con su familia. Eso a mí creo que me marcó, y de alguna manera Dios lo ha usado para llevarme a conquistar la meta.
Ahora, usted ya que habla de la bicicleta, en su blog usted habla de una bicicleta que sus papás le regalaron. ¿Fue como una forma de tratar de bajarle el peso o qué?
No creo. Yo creo que fue un regalo de niño, pero no, pues no lo usaba. Por eso estaba tan gordo.
O sea, nunca lo usó. Usted
nunca.
Ni siquiera sabe montar bicicleta.
No, ya sé, bueno. Pastor. En la luna de miel con mi esposa montamos bicicleta muy mal. Ajá. Eso sí, no soy experto, pero puedo defenderme.
Ah, bueno.
Aprendí grande, como de 21.
Ah, bueno. Lo otro que usted, que pudo haber sido una motivación, fue el matrimonio. El casarse puede como... Y muchos pensaban, él se va a adelgazar por casarse y luego otra vez se va a engordar.
Sí.
¿Sí, sí fue una motivación o...?
Sí, yo creo que definitivamente mi esposa fue una gran motivación. O sea, el pensar en un futuro juntos.
Sí.
Y pensar, ya hay una persona que va a depender de mí como cabeza de la casa, como sacerdote de la casa, me hizo ser consciente de, ahora tomo decisiones por dos. Mucha gente me dijo, usted se está bajando de peso, es para la boda. Y la verdad es que no, yo bajé de peso, fue para la vida.
Claro.
Y creo que el hecho de saber que ahora hay una persona que está compartiendo su vida conmigo, que este cuerpo no es mío, sino que es de ella, como dice la Biblia, o sea, ajá, yo soy de ella, pues me ha mantenido a mí entendiendo de, yo no puedo hacer con este cuerpo lo que yo quiera.
La siguiente pregunta es, ahora sí, ¿cómo lo logró? ¿Qué hizo? Pero antes de ¿cuál fue su parte? Quiero que me hable de qué hizo Dios. Primero, lo que hizo Dios en su vida.
Ok. Yo creo que, bueno, el hecho de saber que Dios era mi protector y no yo mismo,
sí,
eso cambió todo. Volvió a colocar todas las cosas en perspectiva. El hecho de, yo no tengo que hacer, es la fe, es Jesús en mí, es la gracia de Dios, es... el Señor es quien va delante de mí. Creo que eso lo cambió todo. Definitivamente creo que Dios sí empezó a cambiar mi mente. el Señor empezó a transformar mi mente. Y en este proceso creo que ha habido dos grandes momentos. El primero fue de la obesidad mórbida al sobrepeso, que es, digamos, de Espíritu Santo, como estaba quizás hace un año y medio, dos años, que era gordito, pero no tan gordo, a este momento donde ya estoy en mi peso ideal. Lo que Dios ha hecho es transformar mi mente. Entonces yo identifiqué en esta última etapa del proceso que yo tenía una mente que yo llamo la mente obesa, o como yo lo digo, la mente de gordo, en donde yo siempre pensé, yo no puedo hacer esto. Entonces, si en el colegio a todos les tocaba hacer 10 flexiones de pecho, a mí me ponían 2, porque, ay no, pero está gordito, qué pecado. Entonces, si todos trepaban un árbol, usted infle esta bombita. Sí, porque crecí con la mente de no, el gordo no puede hacer eso, los gordos no corren, los gordos no sé qué, los gordos sí comen. Y de alguna manera Dios empezó a quitar esa mente de gordo y empezó a poner su mente en la mía. Entonces eso para mí ha sido impresionante, el hecho de lo que dice Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. Me ha hecho pensar, Dios tiene un plan conmigo, yo quiero estar preparado para ese plan. El hecho de saber que Dios tiene un plan de que yo lo sirva, y enfermo no lo puedo servir con una rodilla mala porque tenía muchos problemas en mis rodillas, eso creo que ha cambiado todo, ha puesto todo en perspectiva.
Ahora, así como usted tiene una mente de gordo, otros pueden tener una mente de enfermos.
Totalmente.
De pobreza, de... Entonces, ¿cómo podríamos aplicar lo que Dios hizo en su vida, en la vida de ellos?
Yo creo que es entender que la mente de Cristo es una herencia para nosotros. O sea, Jesús ganó en la cruz la victoria para nosotros. Yo esta victoria, no puedo decir que yo la conquisté, esta victoria el Señor la ganó para mí. Entonces creo que eso mismo aplica para todo. Es decir, si yo digo no puedo en algo, si yo soy débil, el Señor se hace fuerte. Entonces creo que yo soy un adicto. Los adictos siempre caemos en lo que sea, pornografía, drogas, comida, lo que sea. Yo sí puedo porque yo tengo el Espíritu Santo en mi corazón. Yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Y si el Espíritu Santo levantó a Jesús de entre los muertos, ¿qué hay imposible para Él? Entonces creo que cuando uno se apropia de eso de verdad, o sea, no solamente en el domingo, en el culto, la mente de Cristo, no, en la vida real, llevándolo a situaciones reales, pasan cosas como estas, que es la victoria de Jesús en nosotros.
Ahora, esa es la parte de Dios, pero por otro lado, y usted lo menciona en su blog, no es magia, porque muchos esperan que Dios lo haga de manera sobrenatural. Sí. Es un proceso. Cuéntenos, o hablemos del proceso. ¿Qué hizo usted? ¿Cuál fue? Que, por ejemplo, usted habla de cómo Alex Torres le ayudó, usted comenzó a rendirle cuentas a él. Cuéntenos de eso.
Sí, bueno, lo primero es que quiero decir que no hice.
Ah, bueno.
Es que hay personas que venden productos diciendo que yo bajé con eso y me encantaría que me los hubieran dado para bajar rápido, pero no, pastor. Eso, o sea, yo no, la verdad, no tomé pastillitas, no me hice el bypass gástrico, o sea, no hice nada inmediato. O sea, esto es un proceso de seis años. Mucha gente dice como, ¡ay, qué rápido fue! Yo digo, pues claro, porque a usted le tocó comer la lechuga en vez de la pizza, entonces ahí se hace fácil. Pero creo que han sido tres cosas determinantes. La primera, asistencia médica. O sea, uno necesita un médico, alguien que sepa realmente del tema, porque uno en internet encuentra todas las dietas, la dieta de la piña con yuca, de la piña del atún con chirimoya, de todo, pero la verdad es que no funciona, o funciona por un tiempo, después uno se vuelve a subir, y yo tuve que romper la vergüenza de ir a un médico y decir, venga, necesito ayuda, porque eso da mucha pena y que uno lo pese, y el médico, pero está como gordito, ¿no? Sí, sí, mi señora. Entonces creo que el apoyo médico fue clave, el tema del ejercicio para mí fue clave, y ahí recuerdo que Alex Torres, cuando recién empecé todo el proceso, él fue clave, y tener personas alrededor que lo apoyen a uno. Entonces lo que hacía Alex es que él me decía, necesito que me mande fotos de su comida, y yo, pues, claro, fácil. Después, cuando yo le tomaba la foto a las 2 libras de arroz con 4 huevos, yo decía, qué vergüenza, o sea, no puedo mandar eso, o más bien no me puedo comer eso. Entonces creo que esas tres cosas han sido clave, y obviamente pues el tener buenos hábitos, cambiar mis hábitos alimenticios, han sido importantes.
Entonces usted no se hizo la operación de ¿cómo se llama eso?
El bypass. Yo quise hacerme el bypass porque yo veía las fotos del antes y del después, de gordos, regordos y después flacos, y yo, uy, maravilloso, y no tiene que hacer nada. Entonces la promesa es, le cortamos un pedazo del estómago, un pedazo del intestino, y quedó flaco. Yo, ¿dónde me alisto? ¿Dónde me apunto? Recuerdo que lloré y yo le dije, Señor, yo te pido que si esta es tu voluntad, tú me hables. Si no es tu voluntad, que tú me hables. Y por primera vez fui donde, a donde una doctora para que ella me hiciera la orden, porque yo era una persona que entraba dentro del perfil de las personas que podían hacerse el bypass. Y la doctora tenía sobrepeso, era una persona obesa. Y ella me dijo, no se lo haga, usted no lo necesita. Era cristiana, ahora viene a nuestra iglesia. Y me dijo, usted no necesita eso. Y ella me dijo ahí, es que el problema no está ni en tu estómago ni en tu intestino, eso se puede cortar, el problema está en tu mente. Y yo entendí, wow, claro, porque ahí ella me dijo, tú puedes bajarte, pero después en 5 años, si sigues con los malos hábitos que tienes, te vas a volver a subir. Y para mí eso fue muy revelador. Y yo dije, ok, entonces el problema no está en mi mano, no está en mi pie, no está en el intestino, mi problema está acá. Y ahí fue donde Dios empezó a transformar todo.
Ahora, usted habla de hacer ejercicio, venía de nunca, nunca hacer ejercicio. ¿Fue duro iniciar?
Muy duro. Fue muy duro. Yo creo que para empezar, yo puse todas las excusas habidas y por haber, porque entre otras cosas yo sentía que si alguien me invitaba a hacer ejercicio era porque se quería burlar de mí, porque era lo que yo había vivido. Entonces, vaya, corra un poquito, ¡ay, ya, cómo se ve chistoso! Y era horrible. Entonces, recuerdo que hace 1.5 años, Dios pone una persona que me dice, oiga, lo quiero invitar a hacer ejercicio. Y yo, ay, que no. Y yo le puse un montón de excusas hasta que finalmente él me dijo, vaya, pruebe una vez, y si no le gusta, pues no vuelve. Y yo, bueno, listo, para sacarme este tipo de encima, porque era muy intenso. Yo empecé y fui la primera vez y yo dije, listo, nunca voy a volver. De inmediato, yo llegué a mi casa y me escribió, listo, lo espero el martes a tal hora. Y yo, ¿qué? Pero ni siquiera me dejó decirle que no. Y básicamente, esta persona que se ha vuelto un amigo mío, Andrés, él no me dio opción. Y empezar a hacer ejercicio, al principio fue muy duro por la mente de obeso, porque era, no quiero hacerlo, es muy difícil, yo no puedo, un gordo no puede correr 5 minutos. Pero con el tiempo se ha ido haciendo un poco más fácil y actualmente estamos con mi esposa haciendo ejercicio, intentamos hacerlo semanalmente, 2 veces por semana, 1 hora, 1 horita y 15 si es posible. Y eso creo que nos ha ayudado mucho en el proceso.
¿Usted también dice que camina de su casa?
Sí, señor.
Entonces, ¿eso cuánto? ¿Por qué 30 minutos?
Como 30 minutos.
Son cositas chiquitas las que se van sumando.
Sí, porque uno cree que uno tiene que pagar el año del gimnasio y ya comer solamente lechuga con piña. Y pues la verdad es que hay personas que sí lo necesitan, como en mi caso se necesita un cambio drástico, pero también he entendido que los pequeños cambios en el largo plazo hacen grandes diferencias.
Ahora, en una ocasión yo vi que bajaba como a las 7 de la noche con su pantaloneta a hacer ejercicio y yo le pregunté, pero ¿tiene que seguir haciendo ejercicio? Y usted me dijo, es que es por, si no lo hago, tiene que ver con mi mente. No lo entendí, ¿qué me quiso decir? Por favor.
Para mí el ejercicio definitivamente es una disciplina física, pero yo he entendido que es una disciplina más mental. Ajá. Porque como le digo, yo tengo esta mente de obeso ahí con la que tengo que convivir. El problema es que si yo no hago ejercicio, yo dejo que esa voz empiece a crecer. Cuando yo hago ejercicio, esa voz empieza a disminuirse. Entonces, el darme cuenta de, ah, yo sí puedo hacer eso. Yo sí puedo hacer el ejercicio. Yo sí puedo hacer el burpee. Yo sí puedo correr una cancha y no morirme. Eso me lleva a pensar, ok, entonces hay más cosas que son mentiras en mi mente que realidad. Y eso creo que a mí es lo que me ha mantenido a lo largo de este tiempo.
Ahora, usted también habla de todo cambio es doloroso, pero es necesario. Y luego menciona la filosofía del dolor. Hablemos algo acerca de eso.
Sí, yo me di cuenta que la vida cuesta abajo es fácil. Sí. O sea, es muy, muy fácil y no duele nada. Ir hacia arriba, cuesta arriba, eso es lo que es doloroso. Uh-huh. Y yo durante muchos años le huí al dolor, que es el ejemplo de la bicicleta. Entonces yo me caí 2 veces, me raspé, no, es muy difícil montar bicicleta. Y aplacé 21 años la montada de bicicleta. Uh-huh. por no querer rasparme las rodillas. Pero lo que yo he entendido es que el dolor hace parte de la vida. Y algo que Dios ha tenido que quitar de mi mente, y es un poco creo que el pensamiento postmodernista y como de la generación joven de ahora, es que nada nos tiene que doler, todo tiene que ser fácil, todo me tiene que gustar. Creemos que nacimos para hacer lo que nosotros queremos. Entonces, si yo quiero ser no sé, cantante, aunque no cante, no, pues es que es lo que yo quiero hacer. Y la verdad es que no. Nosotros nacimos para hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces hacer la voluntad de Dios va a doler. Y de alguna manera es algo que yo he abrazado para mi vida. O sea, decir no a muchas veces tiempo libre con mi esposa por hacer ejercicio, pues duele, pero vale la pena. Durante todo ese tiempo, hacer ejercicio, decir no en ciertas cosas, ha dolido, pero ha valido la pena. Y lo que yo veo es como el ejemplo de la mamá que va a dar a luz. Si no hay dolor en el parto, difícilmente va a nacer su hijo y no va a tener esa alegría. Entonces es básicamente lo mismo que hizo Jesús. Ir a la cruz no era algo que se viera muy atractivo, evidentemente. O sea, es escarnio público, es desnudez, es dolor, es sangre. O sea, la sangre es fuerte, atropella la imagen, pero es dolor. Y si Jesús lo hizo, pues nosotros debemos hacerlo, porque solo a través del dolor es que nosotros alcanzamos metas grandes. Y bueno, sí, es lo que yo he hecho cuando no quiero hacerlo.
Ahora, en su blog usted habla de Marcos 8:34,
sí,
que dice, o el Señor nos hace un llamado de tomar la cruz y de seguirle. Pero usted lo comparte en la traducción The Message, que dice: no huyan del sufrimiento, abrácenlo. Y habla precisamente de la bendición, que es el dolor. Yo recuerdo que di varios temas sobre eso, la bendición. El dolor es un regalo de Dios, porque el dolor Dios lo usa para mostrarnos algo está mal y tengo que hacer algo al respecto. Pero también menciono, y quiero leer lo que usted escribe ahí sobre la filosofía de la cruz, donde el dolor muestra lo que es correcto: humillarnos. Humillarnos cuesta. Pedir perdón cuesta. Callar cuando queremos explotar. Levantarnos temprano, la milla extra. Decirle no a lo que parece dulce para el cuerpo, pero es amargo para el alma. Y finalmente usted dice no seguir en el río de la pasividad. Entonces la bendición del dolor. Bueno, quiero cambiar un poco el tema y quiero preguntarle acerca de la alabanza. ¿Usted se imaginó alguna vez estar metido en la alabanza? O sea, dirigir alabanza, cantar en la alabanza a la iglesia. Porque ni siquiera estudió música. ¿Estudió fue qué?
Administración de empresas.
¿Y dónde estuvo?
En la Nacional.
Pues lo menciono porque muchos que se van a la universidad se nos vuelven guerrilleros. ¿Qué hizo usted para no? ¿Qué pasó?
Pastor, cuando yo entré a la universidad, Dios me dijo algo muy claro.
Sí.
Dios me dijo: la universidad dura 5 años, pero la eternidad es para siempre.
Wow.
Y a mí eso me mantuvo muy centrado. O sea, yo entendí, yo voy a la universidad a adquirir herramientas y a tomar recursos que me van a servir para la extensión del reino, pero esta no es mi casa, esta es mi casa.
Wow.
Y eso fue lo que me mantuvo plantado.
Ahora, nunca, la universidad nunca lo afectó, ¿no?
No, realmente no. Creo que por eso, porque estando allá yo siempre quería estar acá. O sea, yo me salía a la universidad corriendo y me venía a trabajar a la iglesia, a trabajar en el call center, trabajar en el coffee, servían cámaras. Y yo entendí, esto es lo que es mi vida. O sea, esto iba a ser para siempre. Y yo realmente con pocos compañeros de la universidad hablo, pero mi vida está aquí en la iglesia y aquí están mis amigos.
Ahora, ¿cómo terminó trabajando aquí?
Aquí es donde entra de nuevo la pastora. La pastora Rocío, ella creo que es una mujer que tiene ojos de fe. Y ella creyó en mí. Entonces yo recuerdo que yo le dije: pastora, yo voy a hacer la pasantía, me encantaría hacerla con usted. Me dijo: perfecto, necesito un administrador de empresas que me ayude aquí a ordenar unas cosas en la iglesia, unos procesos y procedimientos. Terminé la pasantía y le dije: pastora, yo creo que usted necesita una persona como yo en su equipo. No sé dónde me salió esa valentía. Y ella me dijo: listo, sí, lo contrato. 2 por 1, porque estaba necesitando apoyo en otro área. Entonces trabajé con la alabanza y con producción. Y ahí quedé enganchado. Nunca, nunca jamás pensé que fuera posible. Siempre lo imaginaba. Siempre imaginaba trabajar acá, servir cantando, servir haciendo lo que hago, pero nunca pensé que pudiera ser realidad. Me siento como Cenicienta, pastor.
Sí. Ahora, ¿y terminó en la alabanza de tiempo completo?
Sí.
¿El don usted no sabía que lo tenía? ¿O si usted cantaba desde chiquito?
Yo cantaba desde chiquito, pero yo pensaba que era algo que todo el mundo tenía. Ya después me empecé a dar cuenta que no. Y no, aquí usted, en la iglesia
usted lo tiene, otros no lo tienen, pero usted
gracias
lo tiene,
pastor, sí. Gracias. Y aquí en la iglesia fue donde yo descubrí que se podía hacer algo con ese don, ¿no? Si no, yo estaría cantando en bucetas o algo así.
Ah, bueno. También desde su experiencia, ¿no? Ya siendo hijo y un niño con problemas de peso, ¿cómo podemos nosotros, como papás, como esposos o esposas, como amigos, como novio, ayudar a una persona con sobrepeso? ¿Qué consejo nos daría usted?
Yo creo que lo primero es hacerle saber a esa persona, que es lo que a mí me ayudó en el proceso, a saber que tiene alguien al lado. Uh-huh. O sea, a mí lo que me impresionó de Andrés, que es la persona con la cual yo hago ejercicio, y de mi esposa, que es la que ha tenido que estar ahí conmigo cuando me ha tocado la lechuga, es no está solo. Entonces, si yo me hacía 20 lagartijas, Andrés estaba haciendo 22 conmigo. Tranquilo, estamos aquí. Y nunca fue como, bueno, haga usted 22 y yo aquí sentadito. O Tuti comiendo una hamburguesa y usted cómase la lechuguita, ¿o yo? El saber que había alguien conmigo me ayudó mucho. Y creo que en el caso de un papá, de un esposo, lo demás, es el ejemplo. Es el ejemplo lo que a uno más le ayuda, lo que más le anima, el saber que no está solo, el saber que hay una persona orando por uno. Mi esposa ora, mi esposa es una mujer de oración, y cuando yo le digo, nena, me siento mal, está pasando esto, estoy ansioso, siento que me quiero comer toda la nevera, ella me dice, tranquilo, vamos a orar, obviamente está pendiente, ya se comió un quesito. pero saber que hay una persona apoyando es importante. Entonces, si es un papá, no es, hey, chino, vaya, corra, le compré un balón de básquet, vaya y corre. Es, no, es, vamos a hacerlo juntos, porque no es un tema solo mío, sino que es un tema de la familia. O sea, creo que el tema del sobrepeso o de cualquier adicción, en mi caso era la adicción a la comida, tiene que afectar a todas las personas alrededor.
Ah, bueno. Ahora, quiero que venga su esposa en la primera reunión. En la primera reunión, Henry no lo sabía, lo agarramos de sorpresa. Para los que no conocen, su esposa es Tuti, pero el nombre de verdad es María Laura. Entonces, un aplauso para ella. Está en la alabanza desde el 2000, desde la producción de Espíritu Santo, ¿no es cierto?
Antes, pastor, en Jesus Freak.
Ah, bueno, ahí cantaste, pero comenzaste a trabajar más o menos hace como 6 o 7 años.
Sí, señor.
Entonces, Henry dijo lo siguiente: pensé que no le iba a gustar a nadie. Esas fueron sus ideas. Él no se veía casado. Entonces, mi pregunta para ti es esta: ¿cómo? Muchos no consideran la opción de noviarse ni de casarse con una persona que tiene sobrepeso. ¿Qué pasó en el caso tuyo, no? O sea, ¿tú por qué lo hiciste?
Bueno, bueno, Henry se convirtió en mi amigo. Cuando nos conocimos, yo era, creo que tenía 15 años y él 19. Entonces él empezó a rodearme, se hizo amigo de mis amigos para llegar a mí.
Rodeé la presa.
Entonces, nah. lo que pasó.
Le di las vueltas a Jericó, así.
Lo que pasó fue que yo lo empecé a conocer, empecé a conocer su corazón siendo su amiga, y a raíz de esa amistad, pues mis sentimientos hacia él cambiaron.
Sí.
Entonces, yo sé que sí, todo el mundo... No todo el mundo, perdón. Algunas personas me preguntaban, bueno, y Henry, pero ¿él te gusta? ¿Segura? Y yo, sí, a mí me gusta. Porque cuando ya yo lo dejé ver como mi amigo, sino como hombre... O sea, yo sabía quién era él, yo lo conocí, y lo que él era como persona a mí me atrajo y también pues me gustaba, obviamente.
No, ahora, tenemos que... No siempre te gustó, como 4 o 5 años nos tocó doblar rodilla.
Por eso digo que cambió.
Sí, sí. Entonces, vamos a la historia de verdad.
Fueron 7 vueltas, una por año.
No, eran amigos y él se te declaró.
Sí.
De ahí arranca, sí.
Bueno, listo, está bien. Sí. Entonces él se me declaró, pero pues yo era muy pequeña y yo como que le dije que sí, pero al día siguiente no, porque pues yo era adolescente, o sea.
Yo también. Eso. Yo no era.
Ay, no, yo no, pero también él era bastante grande.
Sí. Yo no, como que no supe qué hacer. Entonces, cuando ya para él fue claro que yo no quería nada en ese momento, él se alejó y dejó de ser mi amigo. Entonces él, de estar pendiente, era todo, hola Tuti, ¿cómo estás? Así, todo digno en el trabajo, terrible. Y ahí yo dije, qué pasó. O sea, yo lo empecé a extrañar. Entonces ahí yo me di cuenta, bueno, no es solo mi amigo, sino como que me gusta Henry. Pero pues él ya se había ido. Sí. Entonces eso fue un tiempo duro, porque sí, yo dije, sí. ¿Y ahora? Entonces mi mamá le hacía barra. Un día él me habló y mi mamá, háblale, contéstale, nena, no sé qué. Pero... el pastor también, ¿tú le hacías barra?
Sí, yo, Henry.
Gracias, pastor. Gracias.
Y ya se dio la cosa.
Por eso llamo a mi pastor.
Cuando quieran, yo les caso. Pero otro. Pero tú le hiciste, pusiste una señal a Dios. Háblanos de eso.
Sí, bueno, es que entre la duda de sí o no, y cuando le hacían barra a Henry, yo no. Pues yo dudaba todavía. Entonces yo, bueno, señor, pues bueno, pues si es Henry, entonces que bajé de peso. Y entonces lo veo yo 2 meses después, ya 10 kilos menos, así yo, ay, Dios mío.
Una señal sobrenatural.
Este sí es. Entonces, bueno, eso fue como algo medio loco ahí, pero ya, obviamente, después ya Dios nos habló a los dos lo mismo, nos confirmó y ya, estábamos juntos.
Bueno, ¿qué le dirías tú a una persona que sé que hay muchos acá que Dios tiene para ellos un esposo o una esposa espectacular? Es la voluntad del Señor, pero antes de aplaudir, esa persona tiene sobrepeso. Porque yo sé de muchas personas que serían súper esposas o súper esposos, pero la otra persona no se decide simplemente porque tiene sobrepeso. ¿Qué le dirías tú? Porque a ti, tú tomaste esa decisión.
Bueno, yo creo que hay dos cosas. Yo veo que bueno, yo estuve con Henry antes que él empezara su proceso, cuando recién estaba iniciando, y creo que Dios me usó a mí para motivarlo a él. O sea, uno puede pensar, bueno, de pronto esta persona necesita vencer algo, pero yo lo amo, yo quiero estar con él, entonces yo puedo ayudarlo. Y también creo que, o sea, si yo hubiera dicho, no, Henry no, por esta condición física, yo me hubiera perdido del tesoro de hombre que él es. Sí. Entonces, entonces yo creo que sí vale la pena como sobrepasar un poquito de pronto lo físico inicial que el mundo ve, y ver el corazón como Dios nos enseña que debemos hacer.
Bueno, para nosotros como iglesia, este es un matrimonio planeado en el cielo, y lo digo por varias razones, porque pues una es que se ayuda mutuamente, ¿no? Los dos tienen una condición física que necesitan una dieta especial. Y tanto Tuti se asegura de que Henry lo haga, y Henry se asegura que tú lo hagas. Incluso tú me dices que él es hasta más estricto, ¿no? En que siga la dieta. Lo siguiente, pues su líder, Henry Pavón, me dice que desde que se casaron los dos han florecido en todas las áreas. O sea, es de los matrimonios que más ha florecido en cuestión de carácter, en cuestión de que se nota la buena mano de los dos. Pero lo otro es con respecto a la alabanza, porque pues no todos tienen los mismos dones, ¿no? Y ustedes tienen el privilegio de cantar en dúo. O pueden cantar en dúo. En el último proyecto nuestro, Fragmentos del Cielo, hay una canción en donde se planeaba que cantaran ellos, ¿no? El único problema es que me dieron la maqueta, Tuti cantando con Juan Muñoz, y como la voz de Tuti es alta y la de Juan es un poco más gruesa que la de Henry, entonces el blend o la mezcla era más bonita si Juan la cantara. Pero yo tuve que hablar con Henry y le dije, oiga, el sueño es suyo y el sueño de todos nosotros es que canten como pareja, pero wow, suena más bonito cantando con Juan. ¿Nos dejaría hacerlo? Y él dijo, recuerdo y lo menciono, claro que sí, lo que sea mejor para la iglesia. Y menciono esas palabras porque me parece una grandeza de parte de Henry. Pero hoy los vamos a oír como pareja, entonces quiero que nos pongamos en pie. Y mientras aquí me cuadran los músicos, yo quiero que ustedes cierren los ojos, porque sé que Dios les habló. Y Señor, yo te pido que hoy, así como tú hiciste algo en Henry, yo sé que en todos nosotros tienes que hacer algo. Porque todos tenemos luchas con nuestro dominio propio. No controlamos lo que sale de nuestra boca. No controlamos nuestra queja, nuestra murmuración. O quizás, Señor, tenemos luchas no con la comida, sino con el vicio, con el alcohol, con la droga, quizás con la pornografía. Yo te pido, Señor, que hoy seamos inspirados por medio de este testimonio a cambiar. Pero también, Espíritu Santo, yo te pido que ahora mismo nos muestre si tenemos una mentalidad de gordo, una mentalidad de pobre, una mentalidad tercermundista, una mentalidad rebelde. Si creemos que somos feos, que no tenemos un futuro, Señor, yo te pido que hoy hagas tu obra y que mientras estén ellos cantando, Señor, seamos inspirados. Que cuando enfrentemos esas tormentas, esos momentos de duda, podamos recordar el testimonio de Henry y podamos decir, si él lo pudo, yo también lo voy a poder. Pero también muéstranos que el dolor es un regalo. Te damos gracias, Jesús, porque la cruz no fue algo fácil para ti. Tú elegiste el dolor de la muerte, de la humillación, de la vergüenza pública para salvarnos. Y queremos hoy tomar la cruz y seguir nombre de Cristo.
Lo que anhelo cuando débil soy es solo tu voz, la esperanza en mi oscuridad. Cuando más allá no puedo ver, solo tu luz. Hace un camino donde no lo hay. En este valle sé que no moriré. Me haces fuerte, en ti siempre viviré. Eres mi roca y mi protección, mi escudo y mi defensor. De mi vida te entrego el control. Ya no te ya no temeré. Ya no hay frío, ahora brilla el sol de tu amor en mi corazón. Cambió el llanto por una canción. Sobre los montes, en tus alas volaré. Te haces fuerte, en ti siempre viviré. Eres mi roca y mi protección, mi escudo y mi defensor. De mi vida te entrego el control. Ya no temeré, ya no temeré. Es mi roca y mi protección, mi escudo y mi defensor. De mi vida te entrego el control. Ya no temeré. En la tormenta venceré y sobre el mar caminaré. Por tu poder yo puedo ver un camino donde no lo hay. Mi roca y mi protección.